Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una idea que creo que nos toca a todos muy de cerca. La dificultad para perdonar. A veces nos aferramos al rencor, ¿no? Como si fuera un salvavidas. Y no nos damos cuenta de que en realidad es un ancla.
Es una paradoja total. Creemos que el rencor nos protege, que nos da la razón, pero al final del día, pues nos termina aprisionando. Es un tema del que todos, nos guste o no, sabemos algo.
Totalmente. Y para explorarlo, tenemos aquí un análisis muy, muy interesante que se titula Dejando el muelle del rencor. La misión que nos hemos propuesto es desempacar una metáfora central que usa el autor.
Ajá.
Que describe no solo cómo nos atamos al dolor, sino, y esto es lo importante, cómo podríamos empezar a soltar estas amarras. Todo esto visto a través de reflexiones que se apoyan en los proverbios y el Evangelio de Mateo.
Y es que el uso de una metáfora tan física, tan visual, es lo que lo hace tan potente, ¿sabes?
Sí.
Ayuda a convertir un embrollo emocional, algo súper abstracto, en una imagen que podemos entender y sobre todo con la que podemos, digamos, trabajar.
Exacto. Y el autor nos engancha desde el principio con una anécdota personal. Parece simple, pero es la clave de todo. Cuenta que fue a una cena de cumpleaños en un restaurante que era en realidad un barco grande atracado en un muelle.
Ok.
Durante toda la noche, el barco no se movió ni un centímetro. Era increíblemente estable y seguro, pero claro, no iba a ninguna parte. La pregunta que me dejó dando vueltas es, ¿cuántas veces confundimos esa estabilidad, esa inmovilidad, con seguridad de nuestras propias vidas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿En qué momento nuestra zona de confort se convierte en una celda? El autor nos va a llevar de la mano para ver cómo construimos esa celda nosotros mismos. De acuerdo, pues entremos en materia. Hablemos de la mecánica de esta metáfora. El autor explica el proceso náutico real de amarre. Se usan cables de acero, gruesísimos, que van del barco a unos postes de metal macizos en el muelle, los bolardos.
Claro, los bolardos.
Y para que el barco quede totalmente inmóvil, unos aparatos en el barco, los cabrestantes, tensan esos cables hasta que no hay el más mínimo juego. Es una imagen de control absoluto.
Y aquí es donde el texto da el salto genial al plano psicológico. Lo llama un amarre emocional. Cuando sufrimos una herida, sobre todo si es profunda y se repite en el tiempo,
sí.
Lo que hacemos, según el autor, es asegurar la ira y la amargura a nuestra mente con cables emocionales. O sea, no es que el sentimiento simplemente aparezca, es que activamente lo fijamos, lo anclamos a nosotros.
Espera, ¿eso que dices de los cabrestantes emocionales? Me da qué pensar, porque implica que esto no es algo pasivo que nos sucede. El texto parece estar diciendo que somos nosotros los que, conscientemente o no, giramos la manivela para tensar esas cuerdas. ¿Es así? Porque admitir eso es bastante duro.
Es duro, pero es el núcleo del argumento. El autor describe cómo, al repasar la ofensa una y otra vez en nuestra mente, lo que se conoce como rumiación, estamos operando esos cabrestantes.
Claro.
Cada vez que recordamos el detalle hiriente, la palabra exacta, la mirada, le estamos dando otra vuelta al cabrestante. No es un recuerdo pasivo, es un acto. Como dice el texto, es revisitar el mal que se nos hizo. Y cada visita tensa más el cable, fijando nuestra vida emocional a ese bolardo del rencor en nuestra mente. Y el resultado es esa frase que me parece demoledora. Nos volvemos estables en el muelle del rencor. Es que suena casi bien, ¿verdad? Estable. Sí, suena a seguridad.
Pero es la estabilidad de la parálisis. El barco no se hunde, cierto, pero es que tampoco navega. No descubre nuevos horizontes. No siente la brisa. Simplemente está ahí, atrapado.
Exactamente. Y esa falsa seguridad nos impide avanzar. El texto nos coloca frente a una elección fundamental. O nos quedamos amarrados a ese muelle, reviviendo el pasado, o iniciamos el difícil pero liberador proceso de soltar las amarras para poder por fin navegar. Y es un proceso, ¿no?
Claro, es un proceso. Así como el amarre llevó tiempo y esfuerzo, el desamarre también lo requiere.
Vale, entonces estamos atrapados en este muelle, amarrados por nuestra propia rabia. Es una imagen potente, aunque, bueno, bastante sombría. Pero supongo que el análisis no nos deja ahí tirados, ¿verdad? Entiendo que nos presenta una encrucijada, una elección basándose en los proverbios.
Así es, nos presenta dos caminos muy claros. El primero es la opción de quedarse amarrado, de persistir en la falta de perdón. Para ilustrarlo, cita Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como soltar agua. Desiste, pues, antes que se desate la querella.
La imagen del agua es potentísima. Es como tener una cantidad enorme de rencor acumulado detrás de una presa. Se siente contenido, controlado, pero la presión va en aumento hasta que, inevitablemente,
revienta.
Revienta. Y cuando lo hace, no solo daña al otro, sino que arrasa con todo a su paso, incluyéndonos.
Totalmente. El texto lo describe como una energía contenida. El rencor no es una emoción pasiva, no está dormida. Es una fuerza que se acumula y que, si no se gestiona, busca una salida violenta. Y esa salida es la contienda, la discordia. Además, el texto advierte sobre una escalada muy peligrosa.
¿Te refieres a cómo la ira puede mutar en algo peor? Exacto. Señala que, con el tiempo, la ira que no se resuelve se solidifica y se convierte fácilmente en odio. Y para sostener esto, cita la primera mitad de Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas. Fíjate en el verbo, despierta. No es pasivo, para nada. El odio no es estático, es un catalizador. La secuencia que describe el texto es clara. Una herida inicial que se amarra con los cables de la ira, se tensa con los cabrestantes de la rumiación, se convierte en odio, y finalmente el odio despierta la destrucción. Un camino de escalada con una lógica interna aterradora. Pero, afortunadamente, ese mismo versículo nos da la salida de emergencia, la segunda opción. La segunda parte dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. El contraste es brutal. Pasamos de despertar rencillas a cubrir faltas. Y aquí es donde el texto ofrece una de sus ideas más profundas. ¿Qué significa cubrir una falta? No es ignorarla ni hacer como que no pasó. Es una acción deliberada. El texto lo conecta con un concepto teológico central. Lo presenta como un eco del acto de amor del Señor soberano, quien, a través de Cristo, cubrió todas nuestras ofensas. Entonces, lo que se argumenta es que el perdón no es solo un acto de fuerza de voluntad.
No, para nada. Es más bien la idea de que no puedes dar algo que no has recibido. La capacidad para cubrir el error de otra persona nace de la experiencia profunda de sentir que tus propios errores han sido cubiertos.
Ajá.
Es como si para poder ofrecer ese manto de amor, primero tuvieras que haber sentido su calor. Elegir este camino, según el autor, no es tanto un favor que le haces al ofensor, sino un acto de autoliberación. Rompes los cables por tu propio bien.
Es como cambiar la economía del rencor, que se basa en la deuda y el cobro, por una economía de la gracia, ¿no? Que se basa en el regalo y la cobertura. Una genera conflicto, la otra lo neutraliza.
Has dado en el clavo. Y el verbo cubrir también sugiere protección. Al cubrir una falta, evitas que se expanda, que siga infectando el presente, que se convierta en esa agua a presión que rompe la presa. La contienes con amor, en lugar de alimentarla con odio. Entonces, bajando esto a tierra, ¿qué consecuencias prácticas tiene elegir ese camino del amor que cubre? El autor menciona un resultado que francamente me parece sorprendente. Cita Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Es una promesa muy audaz, ¿verdad?
Audaz es poco. Suena casi demasiado bueno para ser verdad, porque no habla solo de encontrar paz interior a pesar de tener enemigos, sino que sugiere que tu propia actitud puede, de alguna manera, transformar la dinámica externa y pacificar al otro.
Bueno, el texto lo presenta como una consecuencia natural y poderosa del alineamiento espiritual. No es magia, sino el reconocimiento de que un cambio interno, radical, tiene la capacidad de provocar un cambio externo.
Entiendo.
No garantiza que todos los conflictos se resolverán de la noche a la mañana, pero sí que introduce una poderosa fuerza de paz en la ecuación. Y justo después de plantear esta promesa, el texto nos confronta directamente. Sí, aquí es donde vienen las preguntas que nos ponen contra la pared y que creo que son el corazón del análisis. La primera es directa. ¿Estás asegurado al muelle del rencor? Es una pregunta que te obliga a ser honesto, ¿no? A evaluar si tu vida emocional está en movimiento o simplemente anclada en el dolor. Y la siguiente es aún más incisiva. Cuando surgen oportunidades de reconciliación, ¿tiendes a tensar las cuerdas emocionales? Esto es clave. A veces una disculpa del otro en lugar de ser una invitación a soltar el cable.
Exacto. La usamos como excusa para tensarlo más. Para decir, ¿ves? Tenía razón para estar enfadado. Es un mecanismo de defensa muy sutil. Y la última que resalta el texto. ¿Revisitas con frecuencia la ofensa, activando los cabrestantes para tensar los cables emocionales? Esta va directa al hábito mental de la rumiación. Son como una especie de examen de conciencia para que cada uno identifique sus propios mecanismos de amarre. Es un diagnóstico, pero lo importante es que el texto no nos deja ahí, con el diagnóstico en la mano. Ofrece un tratamiento, una vía para empezar a manejar esa carga tan pesada.
Cierto. No se quede en el problema. Propone una solución. Y para ello se apoya en el Evangelio de Mateo.
Sí. Menciona dos pilares de las enseñanzas de Jesús. El primero es la oración del Padre Nuestro, concretamente en Mateo 6, donde se nos dice que perdonemos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Ajá. El texto subraya que Jesús va más allá y explica las consecuencias directas. Si no perdonan a otros, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Establece un vínculo inseparable, casi contractual. O sea, no se presenta como una sugerencia amable, sino como una condición fundamental de la vida espiritual. El perdón vertical, de Dios hacia nosotros, está intrínsecamente ligado al perdón horizontal, de nosotros hacia los demás.
Exacto. Y el segundo pilar es la famosa invitación de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Claro, la carga.
El rencor y la falta de perdón son descritos aquí como eso, como una carga, un peso que nos agobia. El texto presenta esta invitación como el lugar donde podemos depositar esa carga para encontrar alivio, paz y, en última instancia, la fuerza para perdonar.
Me parece muy interesante la conexión entre las dos metáforas. La falta de perdón es un amarre que te estanca y también una carga que te agobia. Ambas imágenes apuntan a algo que nos inmoviliza y nos aplasta.
Justo. Y la vía que se propone no es simplemente esfuérzate más o inténtalo con más ganas, desde tu propia fuerza de voluntad, que suele ser agotador e ineficaz. La propuesta es buscar una fuente externa de fortaleza y paz. Es reconocer que, a veces, para soltar las amarras, necesitamos que alguien nos eche una mano desde el muelle.
Hagamos un pequeño resumen de este viaje. Hemos desmenuzado esta imagen tan potente del muelle del rencor, viendo cómo algo que parece estable y seguro puede ser en realidad una prisión emocional que nos impide navegar. Analizamos todo el mecanismo de ese amarre emocional, los cables de la ira, los bolardos de nuestra mente donde los anclamos, y lo más importante, los cabrestantes de la rumiación mental, esa manivela que giramos para tensar las cuerdas una y otra vez. Y exploramos las dos opciones que nos presenta el libro de los Proverbios. Quedarnos amarrados, corriendo el riesgo de que la presión del rencor destruya nuestra presa interior, o tomar el camino del amor que cubre las faltas.
La conclusión principal que nos deja el texto es que el perdón es una decisión consciente de soltar esos cables emocionales. No es principalmente por la otra persona, sino por nuestra propia libertad. Es un proceso deliberado de desamarre que, según la fuente, permite que Jesús estabilice tu rumbo sin importar la condición del mar.
Que es la última gran paradoja, ¿no?
Totalmente. La verdadera estabilidad no se encuentra en la inmovilidad del muelle, sino en aprender a navegar, incluso en aguas turbulentas, con un guía experto al timón. Y con esa imagen en mente, nos queda una última reflexión. El texto se enfoca mucho en el proceso de amarrarse, los cables, los bolardos, los cabrestantes y en la decisión de liberarse. Si nos tomamos en serio esa metáfora del proceso, la pregunta que queda flotando es, de todos los cables que nos atan al muelle del rencor, ¿cuál podría ser el primer cable, quizás el más delgado, que podríamos empezar a aflojar? Y, más importante aún, ¿qué pequeña y concreta acción en nuestro día a día podría representar ese primer giro en la dirección contraria para empezar a soltarlo?